Y con todos ustedes y nuestro espacio para la vida religiosa, los martes en el espejo lo hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José
Bienvenido.
Luis. Gracias, muchas
de Tierra
gracias.
Santa,
qué
nada
barbaridad.
Menos.
No lo confieses, no lo digas.
Hay cosas que sí que son para confesarlas
sí,
públicamente.
Luego.
Bueno, pues hoy está con nosotros, lo anunciábamos hace unos minutos, el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre, misionero comboniano. Tantas veces le llamamos por motivos dramáticos. El motivo de hoy es un motivo pues más gozoso para todos. Él está pasando unos días en España para presentar su libro recién editado, Solo soy la voz de mi pueblo, Memorias de un obispo en Centroáfrica. Lo ha editado PPC, se presenta esta tarde en Córdoba, la semana que viene, el próximo martes, estará en Madrid. Bueno, antes de que conversemos con él, Amparo Latre nos introduce nuestro tema de hoy.
Ha venido a presentar su libro, pero sus vivencias a lo largo de los 33 años que lleva como misionero darían para escribir una enciclopedia entera. Juan José Aguirre, viejo amigo del espejo, esta vez ha llegado a España con malaria. Ya está mejor. Durante esta visita a España ha participado en Córdoba en la comida benéfica organizada por la Fundación Bangasú. Los que han estado con él el pasado fin de semana se han dado cuenta de que donde Juanjo quiere estar es allí, en la República Centroafricana. Piensa cada minuto del día en los chicos y chicas que asisten a las escuelas que él ha puesto en pie y teme por la seguridad de todas esas personas que desde hace años viven en un clima de violencia extrema. Como obispo, ha denunciado en numerosas ocasiones las duras condiciones de vida a las que se enfrentan sus diocesanos como consecuencia de los ataques del llamado Ejército de Resistencia del Señor, pero sobre todo la terrible situación del país tras la rebelión de la coalición Seleka. En sus entrevistas ha dado un titular tras otro. La última vez que estuvo con nosotros dijo que les habían robado todo menos la esperanza. El 2004 está siendo un año duro, difícil de imaginar desde la comodidad de Occidente. Son muchas las preocupaciones y los frentes abiertos. A Monseñor Aguirre le quita el sueño la sed de venganza que tanta violencia está generando. Por eso insiste en la urgencia de preparar los corazones para que la reconciliación sea posible. Esta será una de sus prioridades cuando en apenas unos días regrese a la diócesis de Bangasú.
Monseñor Juan José Aguirre, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esteban, Luis Esteban.
Ojalá no tuviéramos que llamarle tantas veces desde COPE y en concreto desde ese programa El Espejo, porque todo va bien, todo discurre con normalidad en Bangasú y en el resto del país, pero desgraciadamente tendremos que llamarle pues frecuentemente, José Luis, porque las noticias que nos llegan de allí, de la República Centroafricana, no son tan buenas como desearíamos. Bueno, pero es un gusto en todo caso escuchar a don Juan José. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, y es un gusto estar con vosotros y dejadme ser la resonancia, el tambor de resonancia de mi pueblo.
Bueno.
Y estar contigo, José Luis, y a Esteban, que lo conozco, y a todo vuestro equipo, y a Faustino, y a María José Navarro, a todo vuestro equipo estupendo, maravilloso que tenéis.
Bueno, el trasfondo será, como ha dicho muy bien José Luis, ese libro, Solo soy la voz de mi pueblo. Lo que no ha dicho el José Luis Restán es que él hace el prólogo, escribe el prólogo de ese texto que se presenta, como muy bien ha dicho, hoy en Córdoba y el próximo martes aquí en Madrid, también con la presencia de propio Restán y también de Monseñor Aguirre. Monseñor, parafraseando un poquito el título del libro, Solo soy la voz de mi pueblo, nos gustaría conocer cómo ejerce esa portavocía del pueblo centroafricano y en concreto de la diócesis de Bangasú que usted preside y cómo es ese pueblo al que usted quiere defender, iba a decir a capa y espada.
Pues mira, es un pueblo que tiene una esperanza de vida al nacer de 48 años y es un pueblo con el que vivo desde hace 35. Quiere decir que a un cierto momento pues te haces uno con él, te fundes con él. Es el pueblo sobre todo de los más pobres de esa tierra. Cuando yo miro y voy a los diferentes proyectos que hemos podido empezar ahí en África, cuando me mezclo con los ancianos que están acusados de brujería, que tienen muchos demencia senil, cuando estoy con los jóvenes, cuando estoy con las mamás que tanto me animan, con las legionarias de María, pues ves ahí un pueblo con una enorme sensibilidad, una enorme capacidad de quitar leña al fuego, de desdramatizar, y es un pueblo que poco a poco te enamora.
Y esa portavocía, esa voz que usted quiere lanzar en nombre de los que no tienen voz, que ya lanzó cuando surgió precisamente todo este conflicto hace un año aproximadamente y que sigue lanzando ahora, ¿cómo quiere ejercerla? En concreto, por ejemplo, ahora desde las ondas, desde el espejo de COPE.
Pues mira, el problema es crucial y es enorme. Hay unas matanzas enormes en los últimos meses y esto pues hace falta que se sepa. Y nosotros nos encontramos como pequeños peones de ajedrez que estamos allí y nos vemos sometidos a los culetazos que nos están dando los alfiles, las torres, los reyes y las reinas y los caballos, ¿no? En cierto momento saber qué es lo que está detrás de todo eso, qué hay detrás de todo eso, cuáles manipulaciones de depredadores, de personas, de personajes, de empresas, de compañías internacionales, incluso de países que están detrás y que hacen de Centroáfrica pues un pueblo tremendamente vapuleado, ¿no? A mí me gustaría que llegásemos al fondo de la cuestión y que realmente pudiéramos saber qué es lo que está motivando que Centroáfrica viva momentos de terror.
Desde un simplismo informativo, tanto los medios internacionales, occidentales y en concreto de aquí españoles, europeos, se habla pues de un conflicto entre cristianos y musulmanes, entre la Seleka y los musulmanes y los cristianos. Supongo que es eso, un simplismo informativo, ¿no? Y hay que conocer más el trasfondo de la realidad del país.
Desde luego, nunca un imán estuvo al frente de los Seleka de corte musulmán cuando invadieron Centroáfrica, y nunca un pastor o un sacerdote ha estado al frente de los antibalacá ahora que desde diciembre se están aprovechando haciendo una revancha tremenda. Todo lo contrario, ahora mismo hay muchos musulmanes que están escondidos en las parroquias y que están protegidos. El mismo imán de la mezquita central de Bangui está, lleva con el arzobispo en el arzobispado viviendo hace 3 años y lanzando todos los dos y todos juntos un mensaje de tolerancia, de respeto hacia la vida humana, hacia los templos cristianos y musulmanes que hay en Centroáfrica, un mensaje de vivir en paz, que si nos hacemos el ojo por ojo nos quedaremos todos ciegos, que si no paramos esta violencia vamos a llegar a la autodestrucción. Y ese es un mensaje que estamos lanzando todos los religiosos, religiosas, imanes, pastores, protestantes. Nos hemos unido, nos hemos hecho todos una sola voz para predicar lo mismo.
No hemos hecho más que comenzar la cuaresma cristiana, este tiempo litúrgico fuerte, una cuaresma en la que recordamos cada viernes por lo menos el Vía Crucis. Supongo que ese Vía Crucis en el pueblo centroafricano dura más que los 40 días de la cuaresma, pero yo también quiero que nos hablemos, señor Aguirre, del Vía Lucis que le espera al pueblo centroafricano.
Pues sí, pues tenemos la esperanza de que todo va a terminar, de que después de la tempestad va a llegar la calma. Pero por el momento se está haciendo muy largo, el túnel se está haciendo muy, muy largo y el Vía Crucis sigue todavía allí. El Vía Crucis no lo vivimos solo el Viernes Santo, no subimos a la montaña con nuestras cruces, que salieron fotos muy bonitas, no. El Vía Crucis lo vivimos día a día y dura todo el año, no solo la cuaresma. Y está hecho de cruces enormes que pesan sobre las espaldas del pueblo centroafricano, de todo el pueblo. Hoy un pueblo musulmán que está viviendo también momentos de pánico y de terror tremendamente. Entonces ellos también tienen que vivir una cruz muy larga y vivir su Vía Crucis, que ya te digo que el túnel está todavía muy largo. El Vía Crucis sí terminará con una luz, con la luz que estaría al fondo, y esa luz está llena de esperanza, y esa esperanza no nos la quita nadie. Esperemos que todo pase.
Y ahora que nuestros compañeros van a informar de la apertura de la plenaria episcopal, por comparación, ¿cómo es la plenaria de la Conferencia Episcopal de la República Centroafricana?
Bueno, somos una conferencia muy sencilla. Nosotros ninguno tenemos secretario ni secretaria. Vamos aprovechando los medios de comunicación que podemos.
¿Cuántos obispos componen la conferencia?
Somos 10 obispos ahora.
¿De los cuales solo usted es, los demás son nativos, solo usted es...
La mitad somos nativos más o menos, pero ahora van a salir 2-3 seguramente y va a haber cambio de la conferencia episcopal y se va a hacer más negra. Y esto es muy bueno, esto es muy bueno, que el africano tome conciencia y responsabilidad, esto es muy bueno. Y que el africano, como decía Comboni, pues África se salve por los africanos, esto es estupendo.
Pues vamos a hablar de otros obispos españoles, pero también, José Luis, hemos hablado con un obispo español que está en Bangasú desde hace ya muchos años, al que le agradecemos, claro, está ese testimonio y sobre todo esa entrega, esa portavocía en nombre de la diócesis de Bangasú y del resto de ciudadanos centroafricanos.
Yo estoy seguro que para los que caminamos aquí en España en circunstancias aparentemente tan distintas, es una maravilla gozar de este testimonio porque nos ayuda a vivir concretamente en lo que nos toca aquí, aunque parezca muy diferente. Así que muchísimas gracias a don Juan José, que espero abrazarle pronto.
El próximo martes, sin ir más lejos.
Si Dios lo quiere, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.